El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más, una tarde más, al Contraplano en Radio UMH, el programa que todos estabais esperando. Os habla Alejandro Navarro entre un mar de pañuelos de resfriado, pero no os preocupéis, porque esto no se contagia a través de las ondas. Quien sí se debería de preocupar es aquí mi compañero José, que ha decidido ponerse la otra punta de la mesa de este estudio para que no le pegue nada. Buenos días, José.
Yo no quiero que me peguen nada, ni tu simpatía y tu saber estar. Hoy tenemos con nosotros en el estudio al director ilicitano Chema García Ibarra, que está en la carrera hacia los Oscars. Ahora lo explicaremos más detalladamente, cómo no, eso seguro que es lo primero que le dicen ahora. Y Aroa Carbonell, compañera y la voz de nuestra sintonía.
Esa soy yo.
Bueno, ya que tenemos aquí a Chema, hablaremos, como no, de Dite Secret Films, una nueva plataforma de creación y exhibición cinematográfica.
Una nueva plataforma creada por Pablo Maqueda, a quien tendremos al teléfono.
Repasaremos, como todas las semanas, la taquilla de este fin de semana y comentaremos estrenos que nos esperan este viernes.
También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En Internet.
A través del blog radio.umh.es y la app de Android.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales, Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3, Altea 105.4. Todo esto, mucho más, aquí, en el lunes 4 de noviembre, en el Contraplano. ¡Empezamos! Y vamos con la actualidad del día.
Continúa la polémica con La vida de Adele. El director de La vida de Adele, Abdelatif Kesich, se ha desahogado a raíz de la polémica que han despertado las declaraciones de la actriz protagonista de su película, Lea Seydoux. Es una carta abierta, amenaza a Seydoux con llevarla a los tribunales y no solo cara contra ella, también con el diario Le Monde por haber llevado una campaña de difamación de su persona.
Premios Ondas 2013. Pasado miércoles 30 de octubre se conoció el fallo del jurado de la 60ª edición de los conocidos premios de Radio Barcelona. Los premiados fueron Masterchef como programa de entretenimiento, estatuilla compartida para el Gran Wyoming y Pedro Piqueras como mejor presentador y el de ellas para María Escario. En cuanto a actores, el Ondas para mejor actor fue para Pepe Villueda y el mejor actriz para Michelle Jenner por su papel en Isabel. No olvidamos la sección nacional para Ponseres Vermelles de TV3 y 75 minutos de Canal Sur. Además, se galardonó el especial de Salvados en el que hoy Bolé destapa la controversia del accidente del metro de Valencia.
Amenábar contará con Ethan Hawke, el director de Tesis o Agora trabajará en su próxima película con el actor Ethan Hawke. La confirmación llega después de las fotos que se publicaron del director español con Emma Watson, la Hermione de Harry Potter, que se rumorea, podría participar también en su película. Regresión es el nombre del próximo trabajo de Amenábar y empezará a rodarse en primavera.
Spin-off de Cómo conocí a vuestra madre. Si alguno ya se nos estaba haciendo largo, ¿quién era la entidad de la mujer de Ted Mosby? Ahora CBS anuncia la posibilidad de crear una continuación titulada Cómo conocí a vuestro padre. El spin-off contaría con un nuevo grupo de personajes que entrarían en acción en el último capítulo de la novena temporada.
¡Boom! Fuera.
Bueno, eso básicamente. Que eso.
Yo tenía alguna más. Me la guardo para la nevera, para el próximo programa.
Venga. Pues para el próximo día. Y vamos con lo siguiente.
Compré un billete de ida a tu corazón. Mi soledad quería poner su luz entre tantos destinos. Elegí tu amor. Este sentimiento no descarrilará. Llegaré a tus brazos muy puntual, con maletas llenas de felicidad. A todo querer, la locomotora de mi amor. Tú eres la próxima estación. Llegaré a todo querer, a todo querer.
Estamos escuchando cantar a José Manuel Ibarra, es un fragmento de la película Uranes, y para ello tenemos con nosotros hoy, aquí en el Contraplano, en Radio UMH, a Chema García Ibarra. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Espero que vengas con ganas de pasar un buen rato hoy con nosotros.
Eso siempre, siempre a tope, claro.
Bueno, es indudable decir por qué hoy eres uno de los personajes de este Contraplano. Chema empezó hace años como ilustrador y publicista.
No. Ese es el otro Chema García. Bueno. No, hay un dibujante de cómics que se llama Chema García. Me confunde mucho, pero es un señor que es mucho más mayor que yo.
Bueno, la primera en la frente.
Tenemos que empezar a despedir ya del equipo de redacción y actualizar.
Es común, ¿eh? Pasa muchas veces.
Sí, o sea, que ya no somos los primeros.
Sí,
¿no?
De hecho, tenemos algún amigo en común en su editorial y a veces en cuando me llegan mails de, oye, este cómic en tapa dura, tal. Yo, pues, que no soy.
Pero tú, antes de empezar cortos, ¿qué empezaste a hacer?
Yo era muy pequeño antes. O sea, empecé muy joven. No hacía nada antes de empezar cortos.
Lo que sí que sabemos es que empezaste en 2007 con pequeñas cositas como Miau.
Sí.
Uy, casi. Yo estaba ya temiendo.
A partir de ahí, sí, a partir de ahí está bien.
Y empezaste a ir madurando poco a poco, con el tiempo, con piezas como el ataque de los robots de Nebulosa 5, uh-huh. Protopartículas, Misterio y hasta tu último trabajo, que ha sido hace poco tu primer largo, Uranes, para uh-huh. el Secret Films. Chema, cuéntanos por qué este tipo de género, este ciberespacio tan provinciano, tan local, sí. tan rural, cuéntanos sobre él.
Bueno, pues a mí me interesa mucho desde pequeño la ciencia ficción pero según fui creciendo, pues bueno, fui añadiendo más cosas, pero vamos, a mí en principio cuando era adolescente y tal, lo único que me interesaba era eso, ¿no? Sobre todo los libros. Las películas me gustaban, pero había mucho más libros buenos de ciencia ficción que películas buenas. Entonces, fui empezando a hacer cortos y en principio el primero, Miau, no es una historia de ciencia ficción, pero luego pensé que podía ser interesante trabajar con extremos, ¿no? Mezclando géneros que no tuviesen nada que ver. Entonces intenté hacer una historia de ciencia ficción que se pudiese hacer en el salón de mi casa y que el protagonista fuese mi primo y que estuviese andando por Elche, ¿no? Entonces es una especie de decorado que no tiene nada que ver con la ciencia ficción que podía hacer para meter ahí una historia. Y a partir de ahí, pues he estado trabajando en eso, ¿no? Como dando vueltas todo el rato a lo mismo, a ver cómo se pueden combinar, elementos que no tienen en principio nada que ver, nada de fantásticos, nada de ciencia ficción, con historias de que lo sean, ¿no? Que sean de ciencia ficción. A mí me gusta mucho esa combinación de extremos también. Suelen ser comedias y a la vez dramas y ese tipo de mezclas me interesa mucho.
Es un poco Nacho Vigalondo con extraterrestre uh-huh. y tal, ¿cómo ves tú esa comparación?
Sí, su corto, tenía un corto anterior que se llama Domingo, que uh-huh. es un corto que tú lo que ves es un ovni, ¿no? Un platillo volante, pero es una historia de una pareja, ¿no? De una ruptura, es como uh-huh. a mí me interesan mucho esas cosas.
En pocas palabras, ¿cómo definirías tu género?
Pues ciencia ficción doméstica.
Doméstica. Rural hemos leído también por ahí, ¿verdad?
Sí, bueno, porque se refiere más al último, que es como muy rural, a Uranes.
A Uranes. Queremos destacar que has conseguido cosechar ya grandes premios y nominaciones. Con los robots de Nebulosa 5 has estado nominado a los Golden Hugo de Chicago, aunque no se te han resistido ni Sundance ni Toulouse.
Bueno, en realidad, en lo de Chicago no estuve nominado, lo gané.
¿Pero con los robots lo ganaste?
No, es verdad, con los robots sí. Con los robots sí que estuvo, sí que estuvo ahí.
Aquí no nos hemos equivocado, ¿eh? Más tarde, con Misterio, te nominaron al Oso de Oro de Berlín.
Sí.
Como mejor corto. Ganabas el premio UIP. ¿De Berlín?
Sí, bueno, es lo mismo. La nominación es
el mismo.
Sí, es lo que da la Academia del Cine Europeo, es da un premio en cada festival de estos. Y el premio consiste en la nominación a Mejor Corto Europeo, que sí, el premio ese.
Vale. Y hasta hace unos días sí que nos enterábamos que ganabas el Hugo de Oro de Chicago.
Sí, sí.
Que se lo pensaron mejor con Nubes a 5, o sea, lo ganabas con Misterio.
Con Misterio, sí, fue una noticia fantástica, ¿no?
¿Qué nos puede decir un director tan joven y tan corta trayectoria cinematográfica como tú de la siembra que estás recogiendo, de los premios que estás consiguiendo?
Pues que muy bien todo, ¿qué quieres que te diga? Me voy a poner a quejarme, ¿no?
Y hay que decir
no
que
son suficientes, no, me parece muy bien.
También ganó en Avicine, con Misterio.
¿En Avicine?
Sí, es verdad, no es lo mismo Chicago que Albacete, pero...
Sí, es lo mismo. Chicago, pero...
¿Qué te suelen decir tus familiares y tus amigos?
Pues nada, pues están todos muy contentos, claro. Que se alegran por mí, yo que sé, me quieren, ¿no? Son amigos y familiares, ¿qué van a decirme? Sí. que muy bien.
Me dice muy mal, Chema. No, esto que estás haciendo no...
Buscando trabajo de verdad. No, está... Me dicen que muy bien. Además, mis amigos y familiares suelen ser también equipo de corto, suelen ser actores y tal, o sea que yo también me alegro mucho por ellos cada vez que hay un premio de estos... Pues claro, yo sé que les hace ilusión, y a mí también, claro.
De la preselección a la carrera de los Oscar, ¿esto un poco cómo va? O sea, hay una serie de festivales que, si los ganas, uh-huh. estás en esa primera criba, ¿no? De cortos que llegan, y luego de ahí hay que pasar dos filtros, ¿no?
Sí, los Oscar tienen como un listado de para el Oscar al mejor corto de ficción, creo que son unos 80, y bueno, pues hay que ganar uno. Hay 80 cortos que han ganado. A lo mejor uno puede ganar varios, pues a lo mejor hay 60. Y pues de esos eligen 10, y de esos 10 pues ya salen como los no sé si son 5 o 4 nominados al Oscar.
lo vives con mucha alegría y bueno, supongo que...
Pero todavía falta, porque este premio de Chicago califica para el Oscar 2015, o sea, falta más de un año. Para saber.
Más de dentro de dos años, ¿no?
Si la lista esa corta sale en diciembre, pues será en diciembre de 2014, o sea que falta mucho.
¿Piensas o intentas no pensar en eso de estar en la alfombra roja?
No, o sea, no pienso.
No piensa directamente. No.
Porque es que, bueno, con el ataque a los robots ya estuve también en esta lista y no llegó a estar en esa lista de 10, o sea que tampoco me voy a hacer ahora.
Pero algo es algo antes que nada.
Sí, claro, hombre, algo es algo, es mucho, estoy muy contento.
Hemos seguido investigando, a ver si acertamos, creemos que sí, y hemos descubierto que también te has animado a la dirección de videoclips con Klaus Ankinski. ¿Cómo te han llegado ese tipo de proyectos?
Bueno, porque yo también tocaba en grupos y tenía muchos amigos que eran músicos y bueno, pues eran amigos míos antes. De hecho, ellos, creo que con Klaus Ankinski nos hicimos amigos un poquito antes de que decidieran hacer el grupo. Yo me acuerdo de las primeras cosas que hablé con Marina fue que se quería hacer un grupo y que qué nombres se buscaban, que estaban viendo varios nombres y tal. Entonces éramos amigos antes de que empezaran y de que empezara yo a hacer cortos casi. Y bueno, pues sacaron unos... bueno, no habían sacado el disco todavía, tenían como unas canciones grabadas. Yo me apetecía hacer cosas, les dije que sí, hacíamos un videoclip. Hicimos Flashback al revés, que llegó a estar por festivales y llegó a ganar premios y todo. Y a partir de ahí ellos ficharon por una discográfica y porque de una forma natural pues yo seguí haciendo videoclips. Y otros grupos de la discográfica entraron, otros del circuito este de músicos murcianos, que es como muy activo y muy y como que tiene mucha vida, con Alondra Benley o Parade, pues me fueron pidiendo videoclips o les fui proponiendo ya a ellos y ahí estamos.
¿Crees que un director debería ser versátil o que se debería cerrar en su especialización, a lo que él se quiere dedicar?
Bueno, eso ya cada uno. A mí no me interesa nada ser versátil. Yo en los, lo que pasa es que sí que es verdad que no tiene nada que ver lo que hago con los videoclips que con los cortos. Quizá si no hiciese videoclips, a lo mejor los cortos serían más distintos. Pero bueno, yo cuando quiero probar algo, pues ya lo hago. Para eso están los videoclips. En los cortos sí que hago siempre lo mismo. Doy vueltas en torno a los mismos temas, los mismos personajes. Todos los cortos son muy parecidos, tienen la misma cadencia, el mismo tipo de planos y no me interesa ser versátil en ese mundo, me interesa seguir ahí porque creo que es como un lenguaje que voy, no sé, que voy explorando y quiero ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? No, ya te digo que no, hay muchos directores versátiles, a mí no me interesa especialmente serlo y cuando me apetece hacer algo así diferente pues ya tengo los videoclips para eso, que tienen nada que ver con los cortos.
¿Y ves que algún día profundizando en estos temas y en la temática de tus cortos puede llegar un día que te hartes de esa sí, dinámica, claro, y digas, bueno, voy a cambiar radicalmente y voy a hacer otra cosa de diferente, o a lo mejor incluso que te quedes sin ideas, que de tanto darle vueltas?
Puede ser perfectamente posible y es una posibilidad que contemplo y también tengo curiosidad en ver si llego a eso, ¿no? Pero vamos, en principio me creo que yo veo muchas posibilidades, incluso en hacer esto que hago yo, que es que jamás se mueve la cámara, que no se usa música, que no hay actores y yo en eso veo, en esa como en esos mínimos recursos veo que incluso hay muchas posibilidades. Vamos, que no, en principio voy a seguir así.
Bueno, yo desde mi óptica personal, yo te animo a que sigas así porque no, en realidad...
Cuento con tu ánimo, me lo valoro mucho.
Estás creando un universo que es fácilmente identificable, por así decirlo. O sea, bueno, yo el único corto que no he visto es Protopartículas, sería el único que me falta por ver, que de hecho espero verlo, que creo que el día 7 puede ser, haces un pase en
el Escorchador. Sí, ahora en este jueves hacemos una especie de retrospectiva en el Escorchador, van a poner los tres cortos y voy a estar por ahí pues hablando de ellos y tal.
Bueno, nos pasamos por ahí, entonces.
Seguro, sí. Es entrada libre, pero vale. Creo que hace falta invitación, que se tienen que retirar en el... Me parece que es en el Gran Teatro.
Ah, bueno, entonces tenemos que retirar la invitación si nos invita, Chemo, si no lo sé.
Yo no tengo, yo no sé.
Ya nos buscaremos la forma.
Sí, es eso, que vamos, que es entrada libre, pero que creo que antes, o sea, no puedes ir directamente, creo que hay que retirar invitaciones, por lo menos veo que la gente las está retirando.
Y si no, llamamos al otro Chema, al Chema de antes, llamamos a él a ver si tiene idea de dónde... No, pero lo que te decía, que estás creando un universo que es identificable y que probablemente si yo dejara de ver ahora cortos tuyos, en 5 años volviera a ver un corto o un largo que haces... Diría, este corto es de Chema o este largo es de Chema, porque se nota mucho en tu cine una serie de puntos clave que son comunes y que investigas ahí y que uh-huh. profundizas. Ese era mi aporte. O sea, yo se lo digo a él personalmente.
Sí, es dar vueltas en torno a lo mismo. Y en el fondo, bueno, más que un estilo, es un estilo basado en mis limitaciones. Yo en realidad tampoco sé muy bien cómo mover la cámara y hacer una planificación así muy complicada. Por eso son cosas muy sencillas, porque es lo que sé hacer. Yo no he estudiado cine ni nada. Entonces, en realidad son más bien limitaciones más que un estilo. Pero bueno.
Y te ves más, porque tus cortos tiran mucho de escribir, ¿no? De sí. lo que salga ahí. Entonces, ¿te ves más escritor que cineasta? ¿O hay un Chema García escritor oculto que puede salir algún día?
No, pues probablemente. Yo sí que empecé cuando era adolescente, sobre todo a escribir muchos relatos y eso. Sí que, hombre, yo cuando recuerdo el trabajo, cuando me recuerdo a mí mismo haciendo los cortos, el grueso del trabajo lo recuerdo escribiendo. Luego el rodaje y el montaje no recuerdo que me costara mucho, pero sí que la escritura ha sido en todos los cortos al que me he dedicado más esfuerzo y más incluso sudor y más drama y más dolor, así como un parto terrible. Sí que es el trabajo, desde luego, está en el guión, en todos los cortos.
Más adelante vamos a hablar de Uranes y lo vamos a ir destripando con el manifiesto de Calle 13 en mano. Pero ahora, ¿cuál es el camino que le espera a la película? ¿Cuáles son los próximos festivales donde la podemos ver? ¿Qué va a hacer?
Bueno, en principio se ha hecho para esto, se ha hecho para Calle 13. Sí que me escribe de vez en cuando algún festival. Lo que pasa es que, bueno, ya se puso en la tele, va a estar 3 meses en internet, en principio, si yo quiero. O sea, tres meses tiene que estar y luego ya yo puedo hacer lo que quiera con ella, quitarla, tal. Eso corta mucho la carrera de una peli, pero vamos, ya sabíamos que iba a ser así, ¿no? Sí. Hay muchos festivales que no quieren que se haya puesto en la tele, que no tal. Pero vamos, esto tampoco se hizo para eso, se hizo, tampoco fue una iniciativa mía, fue una propuesta de ellos y me pareció bien hacer las cosas así de esta forma, muy diferentes a cómo las hago, pero en principio tampoco tengo intención de que esté ahí por festivales y eso. Si alguien la pide, como ya tiene algunas peticiones, pero yo tampoco me voy a poner.
Ahí tendrá Uranes, si alguien la pide. Oye, y una cosa, cuando pasen estos 3 meses, ¿tienes uh-huh. decidido qué vas a hacer? ¿Si se va a quedar en internet o se va a ir fuera de internet?
No lo sé. Puede que, bueno, hay una cosa que me gusta mucho que es Plat TV, no sé si lo uh-huh. conocéis, en esa web, que está muy bien. Y bueno, ya hablé con Víctor Berlín de que esté también en Plat una vez que pase esto. Uh-huh. Pero ya te digo que no, es que tampoco me he parado a pensar. Como, ya te digo que esta peli es como ya la he hecho para lo que tenía que hacer, que era esto de Calle 13. Tampoco me he parado a pensar en su futuro.
Muy bien.
Yo quería hacer una pregunta, que hace un momento has dicho que no has estudiado cine. ¿Cómo uh-huh. has aprendido a hacer cine?
Pues bueno, yo estudié publicidad con la ilusión de, mientras estudiaba publicidad, hacer comunicación audiovisual, porque sabéis que los primeros años coinciden, entonces te podías pasar y tal. Porque cada cierto tiempo decían, sí, el año que viene van a poner comunicación audiovisual aquí en la universidad. Y nunca la pusieron, al menos mientras yo estaba estudiando. Entonces ya terminé publicidad, empecé a trabajar en publicidad y tal. Y aprendí a hacer cine pues leyendo muchos manuales y viendo muchas películas y haciendo pues cortos cutres, como todo el mundo, supongo.
O sea, muy, muy independientemente, sí. ¿no? Por tu cuenta.
¿Y viendo mucho cine como cuál?
Sí, ¿como cuál? Bueno, yo lo veía.
¿Como cuál? ¿Qué película? Si hicieras ahora mismo, que esto está muy de moda, de 100 películas, de 200, de...
Sí, bueno, a ver, ¿qué lo que pasa es que una cosa es el yo adolescente y otra cosa es el actual, pero bueno...
Hombre, vamos a preguntarle al yo actual, que es el que está aquí...
En esa época, a ver, mis primeros cortos eran como muy... Yo hice el primer corto medio en serio, que se llamaba Aneurisma, que lo hice en el año 99, yo tenía 18 años... Y era pues Amenábar, era pues como una especie de cadáver y una especie de asesinato y de repente a mitad del corto se veía todo desde el punto de vista del cadáver, eran todo como planos secuencias desde abajo, así como, ¿está muerto o no está muerto? ¿Qué hace? ¿Está mirando? Era una mierda muy grande y pero claro, era eso, estaba como flipado con Tesis, oh Dios mío, Tesis. Y bueno, mi opinión es totalmente distinta, pero vamos, eran... empezamos así, era como muy, muy impresionable, ¿no? Me gustaba mucho también, tenía como un referente que era un corto que se llama Esposados, de Juan Carlos Fresnadillo, que estuvo nominado al Oscar. Esto fue a finales de los 90. Hace mucho.
Ahí uno no lo recuerdo.
Y
no.
Era también como un referente, un corto así en blanco y negro, como muy, pues eso, como unos movimientos así como muy Hitchcock, Orson Welles, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego pues ya pues fui descubriendo otras cosas y en fin, encontrando más lo que quería hacer, ¿no? Eso era más imitación de cosas. Aunque ahora también imito mucho, pero vamos, ya fui encontrando mi camino poco a poco.
Y aquí, perdona, es que mi inquietud, mi curiosidad, ¿a quién imitas ahora?
¿A quién imito? Bueno, pues me gusta mucho Roy Anderson, y creo que se nota, otros directores suco como Ruben Östlund, Ulrich Seil, siempre ha estado ahí, Werner Herzog. Y eso en cuanto, quizá más estéticamente, pues es como los cortos son como muy nórdicos, ¿no? Pero lo que pasa es que luego los temas son como muy españoles, ¿no? Y bueno, mi director favorito es Buñuel, que me interesa mucho, y bueno, esa mezcla entre lo nórdico y lo español creo que crea ahí una cosa muy, muy interesante, ¿no? Pero visualmente, sobre todo desde El ataque de los robots, Ulrich Seil era como un referente.
Ahora hablaremos de lo nórdico más adelante. Tengo una pregunta para de ahí algo nórdico.
Sí que son, es verdad,
escandinavo, centroeuropeo, escandinavo.
Sí que son como una combinación muy extraña, como lo rural, como has dicho, lo doméstico, lo llano español y plano muy abierto.
Y lo ilicitano, son muy de Elche también, que eso también me gusta mucho. Que no oculten para nada, que es como todo muy de Elche.
Vamos a pasar unos segundos a publicidad y seguimos con Chema García Ibarra, aquí en el Contraplano Radio UMH.
Cada día son más las empresas que deciden abrir su propio portal en Internet y para ello buscan diseñadores gráficos especializados en gráfica web. El Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha su propio curso para formar a los nuevos diseñadores web. En este curso online puedes obtener los conocimientos y las aptitudes necesarias para poder construir tu propio espacio en la red. Inscríbete en diseño gráfico para la web del CIO hasta el 25 de octubre. Consulta más información en icio.umh.es/formación.
Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a Me Gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio-umh.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Buscar ayer en una dirección de internet un foro de foro.
Y seguimos aquí en el Contraplano, en Radio UMH, son las 2 y 22 en punto de la tarde. Y para poder hablar con IT Secret Films, tenemos a uno de sus idealistas, a uno de sus creadores del manifiesto. Tenemos a Pablo Maqueda. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas
¿qué tal tardes. Te pillamos? ¿Dónde paras ahora?
Aquí, tranquilo, en casa, trabajando sin descanso. Pero estamos preparando ahora el Festival de Cine de Sevilla, que presentamos allí la nueva película de David Sainz, el IT Secret Film que ha hecho para Calle 13, pero bien, contentos, cansadillos, pero con pues que la gente disfrute los IT Secret Film cada semana en los festivales es un premio y un regalo, la verdad.
Recuérdanos si no te importa cuándo es el Festival de Sevilla.
Pues es ahora, comienza este fin de semana. Uh-huh. Y ya sabéis que está dedicado a todo el panorama de cine europeo y también con especial atención al cine andaluz. Y como David Sainz, pese a que es canario, es uno de los creadores de la webserie Malviviendo y trabaja mucho en la zona de Andalucía, pues la verdad que estamos muy agradecidos al festival porque estrenamos la película en la sección Special Screening, que es una sección bastante importante, es un gran paso para nuestro pequeño proyecto. Y el día 15, el viernes 15 de noviembre, se estrena la película.
Vamos a tener mucho de Secret Film allí en Sevilla.
El largometraje, el único que se va a presentar es el de David, pero luego va a haber muchas actividades paralelas en las jornadas de industria. Tanto Isea Viana, que es la main creadora conmigo de Little, como yo vamos a dar unas charlas sobre nuevas fórmulas de distribución y producción de cine en Internet, también en la Universidad de Sevilla. Estamos muy, muy agradecidos al festival por el apoyo que está dando al proyecto.
Bueno, para todos los oyentes, presentamos a Pablo. Él es un joven realizador de Madrid, ¿verdad?
Sí.
Debutó en 2005 con su largometraje Billy Freud's Last Night. Cuatro años más tarde, en 2009, produjo la serie Denmark Street para la productora AOL de Londres y el proyecto sobre mujeres del siglo XXI, All the Women, en 2012. Oye, yo he visto All the Women y, bueno, he visto algún tráiler, algún pequeño corte y tengo que decir que me ha gustado mucho. Es una idea bastante original. Ahora a ver si hablamos de ella en un momento. Ha trabajado en la productora y distribuidora Avalon y a comienzos de 2013 redactaba este manifiesto de Little Secret Film. Ideador de este manifiesto, que tiene unas 10 normas sobre cómo hacer una película para Little Secret Film. ¿En qué estabais pensando cuando lo redactasteis?
Pues sobre todo pensábamos en abrir nuevos caminos, en crear un juego en torno al cine, también para retarnos a nosotros mismos y hacer del cine una experiencia muy lúdica. El hecho de ponernos contra las cuerdas y que los obstáculos que sean el riesgo, que las complicaciones no sean un obstáculo, sino que sean un reto, un impulso a la creación y pues 10 reglas del juego para que los directores se sumaran a un acto de riesgo, como nos gusta llamarlo.
¿Y por qué estas 10 reglas de juego? ¿Por qué estas normas? ¿No sería igual un poco más correcto definiros como una corriente o un movimiento, aunque ya sabemos que en el manifiesto definís que no sois una corriente?
Sí, no, sobre todo lo que queríamos es que presentarnos como una iniciativa muy lúdica, que no tuviera una fecha de caducidad, como siempre se han solido tener iniciativas de este estilo o festivales de cine en internet, sino un manifiesto para que cualquiera pueda hacer lo suyo, pueda realizar su propio Little Secret Film. Por eso está disponible en diversos idiomas y pues ahora mismo podemos estar orgullosos de decir que se están rodando Little Secret Films en Latinoamérica, en Costa Rica, en Colombia, y pues para hacerlo lo más internacional posible.
Esa es una pregunta que te iba a contar. Bueno, perdona, ¿no? Me ibas a presentar, ¿no, Alejandro?
Pues sí, aquí tienes a José. Bueno, no estoy solo con José, está también Aroa. Saluda, Aroa.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas. A Chema García Ibarra, que seguro que conocerás de sobra.
Hola, Chema, ¿qué tal estás? Muy bueno, bien. Chema, decirte que yo también era de la generación Tesis.
Ah, sí, ¿verdad? Qué jóvenes éramos. Que...
Luego ya la película cambió completamente de percepción, sí, pero no. Cuando pisé la facultad, que yo pude estudiar en la facultad de Tesis, pues dije, joder, y tanta nota de selectividad para esto.
Bueno, ¿puedo hablar ahora?
¿Puedes
ya,
hablar, Alejandro? José.
Bueno, yo quería hablar, o sea, ¿qué le faltaba a la industria del cine un poco en este país o para que saliera a luz Little Secret Film y qué necesidad cubre, ¿no? Estas normas,
Sí, vamos a llamarlo de alguna forma. Pensarlo a un nivel más general de si de necesidades o de la situación que pasa en España en estos momentos en cuanto a la producción de cine, nos hemos dado cuenta mucho más tarde el hecho de que había una gran comunidad de directores y directoras de cine que quieren hacer cine y que a día de hoy pues hay demasiados obstáculos, ya sea económicos, institucionales, para que una película pues salga adelante, y pues los 3-4 años de media de desarrollo de la financiación de un largometraje cada vez se hacen más largos, y nosotros tampoco hemos querido plantearnos como una alternativa o como un enemigo a la industria, sino simplemente como un escaparate para poder hacer cine de un bajo coste, en el que las ideas primen sobre el presupuesto, y Uranes de Chema es, yo creo que es el mejor ejemplo hasta la fecha de que con muy poco se puede hacer una gran película, y el hecho de que a día de hoy pues tengamos pues casi 25 largometrajes producidos hasta el momento, que haya 15 en preproducción, que haya tantos directores, porque normalmente se asocia a Little Secret Film a los directores, a las cabezas visibles de los proyectos, pero es un centenar de profesionales, de equipos técnicos, actores y actrices que han apoyado Little Secret Film de manera desinteresada, por amor al cine, para que la película se vea y que la película tenga la mayor visibilidad posible. Y el hecho de que haya tantos visionados, llevamos ya casi 200.000 espectadores, pues nos hace pues estar muy agradecidos a todas las personas que han apoyado esta pequeña idea de Aisea y mía de intentar hacer del cine un juego.
Bueno, pues esperemos que siga poco a poco, teniendo más visitas, esas películas y tal.
Muchas gracias.
Tenemos aquí el manifiesto de Little Secret Films y con la colaboración de nuestra gran compañera Aroa vamos a leer todas y cada una de las normas, pues para más o menos los oyentes puedan oír, puedan entender y aprender sobre este manifiesto que habéis redactado. Empezamos por la norma número 1.
El largometraje será producido en secreto y no se podrá saber nada sobre la película o sobre el corto hasta el día de su estreno.
Aquí, por ejemplo, en Alicante se están dando todos los cortos locales que se están desarrollando entre los estudiantes, entre los amigos. Todos siempre toman la vía de de hacer sus redes sociales, su página de Facebook, su grupo, su Twitter personal, su blog personal. ¿Por qué no queréis que se haga comunicado, se haga comunicación previa antes del estreno?
Sí, porque vemos precisamente que a día de hoy la mayor visibilidad de un proyecto ya no la tiene en su estreno, sino previamente al estreno. Es lo que coloquialmente nosotros ya hemos hablado mucho de lo de hacer un blog. En plan, quiero hacer una película, pues voy a hacer un blog para contar mi experiencia con la película. Pues, ¿por qué no ocultar todo esto para volver un poco al romanticismo, de volver virgen a la sala de cine, en este caso a la pantalla del ordenador, pero, y no saber absolutamente nada de la película? Simplemente saber que y aparte que la creatividad fluye de una manera mucho más pragmática, no tienes que comunicar a la gente todo. Simplemente es hacer pues añadir esa regla para que sea aún más fructífero a nivel creativo el rodar en secreto y generar esa magia de que el espectador no sepa nada hasta el día del estreno.
Y bueno, ¿puede eso provocar que se vea como que hay un cierto secretismo y que puede eso no beneficiar a lo que es la marca, o crees que es una crítica estúpida y no tiene razón de ser?
No, sí, por supuesto. Es muy interesante porque el secretismo en ocasiones, pues sí, puede ser interpretado como algo que oculta o que intenta no mostrar las cosas. Pero en este caso, y más en el estreno colectivo inicial del 1 de febrero, que fuimos 15 realizadores que de la noche a la mañana, pues el país anunciaba a media página en el periódico, pues que había 15 películas de las que nadie sabía nada, en preproducción desde hacía meses. Pues ese acto romántico fue muy bonito. Y luego, en el caso de Calle 13, el hecho de que sepamos que directores como Marsal Forés o Venga Monjas o Roberto Pérez Toledo o el propio Chema están rodando una película de la que nadie sabe nada, pues añade esa magia al proyecto, hasta que, lógicamente, en el caso de Calle 13, pues ese secretismo se ha sacrificado no hasta el día del estreno, sino hasta la semana previa o hasta el estreno en un festival de cine para que la película pueda comunicarse. Pero sí, sobre todo, Chema puede contar el hecho de que él, cuando estaba rodando la película, no nos decía nada ni siquiera nosotros mismos. Nosotros no sabíamos absolutamente nada, y eso también pues fue muy mágico, el hecho de ver la película y conocer los detalles al mismo nivel que cualquier otro espectador.
También nos gustaría hacer algo de hincapié en la norma número 2, Aroa.
El largometraje será grabado a lo largo de un máximo de 24 horas ininterrumpidas, pero no habrá límite de tiempo para la postproducción.
¿Cómo, Pablo, cómo y por qué decidís implantar esto con la dificultad que supone en la producción de una película?
Sí, por dos motivos. Tanto la primera, para acotar el tiempo de rodaje. Estamos hablando de un rodaje en el que las siguientes normas del manifiesto también implican que no es una aventura comercial, sin ningún tipo de contratos, la gente está trabajando gratuitamente por amor al cine, y luego a su vez para hacer de la experiencia algo apetecible. Es decir, como decía Jordi Costa, uno de los realizadores que ya lleva dos Little Secret Film, que si tengo que liar a la gente, al menos la lío durante un día. Y en el caso de, pues en nuestro caso con Manic Pixie Dream Girl, fueron 21 horas de rodaje ininterrumpidas, que fue un proceso creativo muy intenso, que yo recomiendo a cualquier amante del cine que quiera aventurarse a sentir cómo es capaz de dirigir una película a la hora número 15 o 16. Las fuerzas ya te fallan, pero yo, cuando veo Manic Pixie Dream Girl, recuerdo secuencias que no había tiempo para pensar, era simplemente actuar. Y eso también fue, a nivel creativo, muy interesante. Y en el caso de Calle 13, pues acotamos las horas a 13 horas, no ininterrumpidas, para poder favorecer las diferentes localizaciones y hacer de esa experiencia pues algo más rica en cuanto al género y al thriller.
Vamos a seguir leyendo el manifiesto, Aroa. Norma número 3.
El largometraje será grabado en HD, pero se puede utilizar archivo de cualquier otro formato.
Norma número 4.
No habrá un guión previo, sino que se basará en la improvisación.
Norma número 5.
El equipo técnico-artístico tendrá que ser un máximo de 10 personas.
Norma número 6.
La financiación correrá únicamente a cuenta del director.
Y norma número 7.
Se estrenará de manera gratuita en internet.
Pablo, yo creo que, aunque vosotros lo neguéis, yo sé que no lo habéis querido ver así y creo que y no lo veis así y tal, pero hay cierta comparación con el Dogma 95, este de Von Trier, de Vinterberg y tal. ¿Cómo ves esa comparación? ¿No os queréis alejar de todo eso? ¿No queréis que se vea así este movimiento Little Secret Thing? ¿Queréis que se entienda de otra forma totalmente diferente?
Hombre, la comparación en relación a un manifiesto y a un decálogo, pues sí, lógicamente es bastante, es inevitable. Yo, por mi parte, pues me siento muy halagado cada vez que nos comentan, que nos comparan con el Dogma 95. Soy un gran seguidor de la obra de Vinterberg, de Søren Kruse-Jacobsen, de Von Trier, pero en nuestras intenciones eran diferentes, eran animar a la gente a encontrar unas reglas para que ellos mismos experimentaran el hecho de realizar un Little Secret Film. Por eso, más que el Dogma 95, nos sentimos mucho más cercanos a movimientos como el Mumblecore americano, ese retorno a la sencillez y a contar imágenes con muy poco, o al cine de John Cassavetes de los años 70. Es el hecho de que tanto los espectadores como los propios realizadores y miembros del equipo sientan esa necesidad de riesgo en la improvisación, en el equipo mínimo, en el estreno en internet.
Seguimos con este manifiesto de Little Secret Film, norma número 8.
El director distribuirá Little Secret Film en el servidor web que elija.
Norma número 9.
Bueno, como ya he comentado, no pretende establecerse como un movimiento en sí, es una manera de amar el cine.
¿Y norma número 10?
Que se podría relacionar mucho con la número 9, pero ¿qué es eso? Es una manera diferente de producir, dirigir, distribuir, estrenar, consumir, sentir y amar el cine.
Pablo, comentabas que bueno, se proponía como un juego, como un movimiento, como algo romántico, ¿no? Tratar el cine de una forma romántica. Tenemos aquí a Chema. Y aprovechando que estéis aquí los dos, un poco, Chema, ¿cómo te has sentido al rodar un Little Secret Film? ¿Y crees que si esa parte lúdica de juego, de pasarlo bien, de hacer cine por hacer cine, se ve reflejada luego en tu trabajo? ¿Es así?
Sí, empecé a relajarme cuando empecé a darme cuenta que era un juego, porque yo estaba como muy estresado y muy nervioso porque no tiene nada que ver con cómo suelo trabajar yo. Yo lo que hago es meterle a todo muchas horas, en el guión, en la preparación del plano y tal. Y esto era todo lo contrario. Entonces yo veía que tenía que cambiar la perspectiva. Estuve las primeras semanas trabajando en esto, pues eso, como lo suelo hacer, pero de repente vi que así no iba a llegar a ninguna parte, que no iba a llegar a la fecha y yo iba a tardar como 15 años en terminarla. Entonces, cuando empecé a tomármela ya como, pues eso, como un juego, ya me relajé bastante. Aún así fue un proceso muy, muy estresante, porque era todo el rato hacer una peli y me habían quitado mis herramientas, lo que yo utilizo, ¿no? que era básicamente el tiempo. O sea, venga, tú con tus manos desnudas a la película sin lo que sueles utilizar. Pero bueno, sí, me ayudó mucho tomármela como eso, como un juego o como un experimento más bien.
Bueno, Pablo, también sabemos que tú participas en este Little Secret Films con tu película Manic Pixie Dream Girl. Vamos a escuchar un trozo de esta película.
Yo desperté. Bueno, fue impresionante. Llegamos a Las Vegas y Nina nos acompañó a todas nosotras y teníamos nuestro propio autobús con el que vimos todas Las Vegas y luego nos llevaron a una localización secreta, súper secreta. Y entramos y ¡fua! Una pasada, un escenario inmenso, inmenso con unas luces que estaban como todo el rato. Impresionante. Fue súper emocionante, pero es que lo mejor de todo no fue eso. O sea, sí, el concierto fue una pasada, pero lo mejor de todo es que cuando acabó el concierto, Nina nos llevó a las 5 españolas. Nos llevó al camerino de Roma y Roma nos regaló a cada una foto firmada y nos dio la mano. ¡Oh! Es que no me he lavado la mano desde entonces, lo prometo.
Bueno, ya estamos escuchando a Rocío León en esta película de Manic Pixie Dream Girl, que oye, si algún día la ves, creo que es mi más sincera enhorabuena por esos 5 o 6 papelones que hacen esta película. Bueno, esta película es un Little Secret Film que trata sobre las conversaciones digamos, de unas videoblogueras que tienen en común ser todas unas increíbles fanáticas de una cantante, de Roma Rises. Y ya que estamos y hemos mencionado una de las normas del manifiesto, que no se permitía un guión preestablecido, durante el rodaje, ¿cómo eras capaz de guiar a Rocío para transmitirle todas las ideas para que ella soltase ese chorro de diálogo que tenemos en la película?
Sí, nosotros trabajamos desde una trama, desde una escaleta muy estricta, bastante extensa y sobre todo muy conceptualmente. Ella sabía en cada secuencia la información que debía aportar para que la película fluyera y la trama siguiera avanzando hasta el final de la película, pero luego alrededor de ello yo le daba la máxima libertad para que ella explotara todo lo que lleva dentro en cuanto a improvisación. Es que Rocío es una máquina, como podéis ver en la peli, por eso quería desdoblarla en tantos personajes en la película, y sobre todo a un nivel que llegó a asustarnos, porque había secuencias que pues se rodó en 21 horas ininterrumpidas y ella tenía que hacer improvisaciones según cada personaje, y entonces a lo mejor una improvisación la había hecho a las 2 de la madrugada y la siguiente la tenía que hacer a las 6:30 de la madrugada, y volvía a decir las mismas cosas según el propio sentir y características de cada personaje. Entonces Rocío es un regalo. Pude trabajar luego también en el siguiente Little Secret Film que he rodado para Calle 13, Real Movie, y es un placer trabajar con ella. Sí, pero sobre todo marcándole una entrada y una salida en la improvisación y en ocasiones marcándole las referencias que yo quería que ella dijera. Es una película muy referencial a muchos vídeos de internet, a muchos artistas, a muchos memes y vídeos de YouTube, y ella pues también lo ha mimetizado mucho. Ha visto muchos vídeos de que están en los que están basada la película.
Bueno, en la película hay una, o por lo menos yo percibo una crítica evidente a lo que es internet como medio de influencia, de creador de opinión pública y que además es fácilmente manipulable. Sin embargo, para Little Secret Film internet es vital, ¿no? Esta naturaleza del medio. Sin él no se daría el movimiento. ¿Cómo un poco haces una crítica a lo que en realidad es la principal potencia del proyecto?
Sí, es bastante incongruente. Yo en concreto soy muy adicto a internet, a las redes sociales, y realizo en la película una crítica bastante dura. Pero sobre todo, más que una crítica social, es una crítica para la trama, para que toma una serie de casos reales de grooming o de ciberacoso en internet. Uh-huh. que contextualizan el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso, más que una intención social, es una intención estética de intentar reflejar lo que es internet a través del cine y de las imágenes. Por eso la película está rodada con tantos formatos de cámara, de webcam, de iPhone, iPad, y para que la película fuera lo más hiperrealista posible tecnológicamente también, y que el espectador la sintiera suya.
Bueno, Pablo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el contraplano de Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte con el Festival de Sevilla, mucha suerte con el Little Secret Films, y si algún día te pasas por aquí por Elche, esperamos tenerte algún día en esta pecera.
Muchas gracias a todos y sobre todo por vuestro apoyo a Little Secret Films, y un abrazo a todo el equipo y a Chema.
Eso era lo que quería, que dejase en evidencia que desde aquí, que desde Contraplano, apoyamos mucho a Little Secret Films, que nos gusta y que vamos, que
está para eso.
Que seguir sigue así, Pablo, sigue así de verdad, porque hay una parte de este sector del cine que no sale adelante, y gracias a proyectos como el vuestro y sí que sale y tiene su imagen. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros, lo mejor para vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, Chema, ha llegado el momento de hablar de Uranes, de tu película que has presentado para este Little Secret Film. Película que, por cierto, hoy está ya disponible en la página web de Calle 13. Uranes cuenta la historia de la aparición de unas cosas, de unos ovoides. O unos uranes, que también lo llaman, caídos del cielo, que afecta a la relación.
Se sabe al final.
Me callo, no he hablado nada más.
Hasta mañana.
¿Qué estamos? O sea, ¿qué? Tampoco, vamos a ver.
Vamos a ver.
Se llama Uranes la película, no, tampoco.
Me siento un poco Bertella, acabo de hacer un poco de spoiler.
Eso te iba a comentar.
Es un spoiler minúsculo.
nos gustaría, si no te importa, con el manifiesto de Calle 13 a la ver, mano.
Vamos a afirmar, vamos a acordar algo desde el principio. ¿Podemos destripar Uranes un poco?
Hombre, a partir de ahora sí, ya que se ha estrenado.
La primera mitad. O sea, porque es que al final hay una especie de giro, ¿no? Sí, si queréis, todo menos. Sí.
No, ese giro, tranquilo, que no lo vamos a despedar.
Venga, spoilador, vamos, sigue adelante.
Entonces, bueno, cuando muere.
Calle 13 coge el manifiesto de Dite Secret Films de sus 10 normas y las reduce a 6 y algunas las llega a modificar. Entonces, con ese manifiesto en mano, nos gustaría hablar un poco de tu película, sin destriparla y sin hacer spoiler, claro.
O al menos lo intentaremos, no sé. Tú, si alguna vez nos ves como que vamos a por el spoiler, lo cortas, dices, ¡ey! Vale. Ey, ¡alerta!
Pero tampoco pasa nada.
¡Alerta!
Por ejemplo, la norma número 1 la mantiene, el largometraje será producido en secreto, pero la norma número 2, el largometraje está grabado a lo largo de un máximo de 13 horas, en este caso no consecutivas. Aaron nos decía antes que eran 24 horas consecutivas, estas son diferentes.
Y eso te da pie un poco a cambiar de localizaciones, ¿no? Y bueno, sí. La localización en tus cortos y en Uranes es muy importante. Esta importancia que le das a tu ciudad, uh-huh, en paisajes, en zonas, en pequeños detalles, como hablar de una tele alicantina, sí, las palmeras de fondo de vez en cuando. Bueno, un poco te gusta sacar tu ciudad en tus trabajos.
Sí, me gusta. No por una especie de ilicitanismo así, sino porque me gusta que hayan como detalles muy locales. O sea, si yo viviese en otro sitio, si yo viviese en Zaragoza, en un pueblo de Zaragoza, probablemente sería lo mismo, pero en ese pueblo. O sea, no es por Elche en concreto. Pero sí que me gusta, por lo que te he dicho antes, como son historias de ciencia ficción, pues me gusta que de repente se nombre un barrio de aquí o una expresión, se utilice una expresión que hay aquí o se vea en protopartículas, no lo has visto, pero vamos a ser una especie de astronauta y sale como alficoz, ¿no? Que es un tipo de como una especie de pepino que solamente está aquí, ¿no? Me gustan esas cosas, no por Elche en concreto, sino porque lo local, me gusta mucho que parezcan cosas como muy local y muy de pueblo. Y en Uranes sí que hay muchas referencias a eso.
La tercera norma está.
Bueno, y sí que se hizo. Se hizo en tercera. Tardamos un día y medio así en el campo y luego hay unas secuencias por ahí en otro sitio que sí, sí, 13 horas más o menos. Nadie estaba ahí tampoco cronometrando,
a ver cuánto.
Pero fue poquito.
La tercera norma, que también cambia a partir del manifiesto principal, dice: la temática del largometraje será de thriller, crimen, suspense o acción.
Sí, yo definiría tal, lo has definido tú ya. Yo te iba a decir que tu cine era como una comedia seria, una comedia triste de ciencia ficción. No sé si me corregirías, si es algo así, lo rural se lo añadimos o no. Y personalmente, que es lo que te comentaba antes del cine nórdico, que a mí me recuerdan un poco a las películas de Aki Kaurismäki, de sí, Jabre y claro, de hacer comedias a raíz de sucesos dramáticos o de tragedias o de personas que viven...
Que arrastran una tragedia...
Que arrastran algo detrás.
Sí, sí, claro, sí, es de mis directores favoritos, Kaurismäki, vamos, he visto todas sus pelis y es como la persona viva que más admiro probablemente, ¿no? Me gusta mucho lo que hace. Y sí, claro, es un referente total y que no oculto, y además lo digo continuamente, que Kaurismäki está ahí y va a estar siempre, claro.
La 4, por ejemplo, se mantiene y dice que el director no contará con un guión dialogado previo.
Bueno. Sí, eso es así. Bueno, eso es que no, yo te iba a comentar porque, claro, tú has hecho aquí como una pequeña trampa.
Sí, sí.
No hay guión dialogado previo porque es que en Uranes no hay guión dialogado.
Sí, no hay, bueno, hay unos pocos diálogos, pero no, básicamente toda la narración la lleva una voz, porque, bueno... La verdad, complicada la idea de aplicarla de otra forma. No son actores tampoco, pues son, sale mi abuelo, sale mi primo, no, entonces tampoco, claro, no voy a decir a mi abuelo y a mi primo que tengan como una secuencia dialogada con diálogos previos que tienen que memorizar y tal. Entonces, toda la narración la lleva una voz y lo que vemos es pues eso, pues como estampas, sí, como postales pasando de...
Y es un poco una marca de estilo personal, esta voz de narrador, ¿no? Que se repite.
Sí, en los dos primeros cortos estaba ahí, ya estaba un poco cansado de ella, pero bueno, la he recuperado para este y sí, es una... pues eso, tiene también mucho trabajo, de mucha escritura, mucho texto detrás.
La número 5 dice que el equipo técnico artístico ha de estar constituido, en este caso, por un máximo de 13 personas. Aquí, por ejemplo, en la mayoría del reparto de tus trabajos, uno de tus actores fetiches suele ser José Manuel Ibarra.
Ibarra, sí.
Perdón. Es tu hermano, tu primo.
mi primo segundo. Pero bueno, es mi primo. Y sí, estaba desde Ataque a los Robots, que lo protagonizó. En Protopartículas tenía un pequeño papel. En Misterio un papel muy importante y además muy clave. No era protagonista, pero vamos, es como un papel muy clave. Y va a estar aquí. Y yo, mi intención es que esté de alguna forma en todo lo que haga, ¿no? Porque me gusta mucho que esté por ahí. También tenía algún cameo en algún videoclip aparecido por ahí.
Ya no solo eso, sino tu abuela también, como has dicho, sí. Tu abuelo.
Sí, pues sí.
Rodarte de tu familia.
Sí, total, si la gente, los personajes de los cortos son como gente normal, gente, pues, ¿para qué me voy a ir ahí? ¿Dónde me voy a ir a buscarlo? Pues, si sale una señora, pues mi abuela, así total.
Sí, y claro, y eso le da un toque a tu cine, un poco de cine de no ficción, de a cuando es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Pero una cierta estética, porque los actores, creas que no, cuando les pides realidad, tienen esos tics y tienen esa forma de que son actores y de que han hecho uh-huh. cine, y cuesta más sacar esa realidad, que en una persona normal a lo mejor es más evidente.
Sí, puede ser que ellos traigan cierta naturalidad, aunque paradójicamente yo les pido que lo hagan de una forma como muy rígida y muy como que intenten no poner ningún tipo de emoción. Uh-huh. De hecho, la frase que yo más veces repetí en el rodaje de Misterio fue menos emoción, menos emoción. Hablo otra vez con menos emoción. Era, y, o sea, que quería que fuesen como robots. Uh-huh. Pero bueno, porque me gusta mucho esa actitud, que también tiene mucho que ver con Kaurismäki o con Roy Anderson, ¿no? Y lo que pasa es que sí que a ellos, dentro de esa norma que le doy, sí que les dejo como mucha libertad. O sea, ellos tienen que hacer algo en el plano y ellos deciden cómo lo hacen y cuándo lo hacen y si algo se les cae al suelo lo recogen y siguen haciéndolo. O sea, no, ellos, lo que les digo es que nunca paren. O sea, yo soy el que dice corta y si pasa algo mal, si tienen que abrir la puerta no se abre, pues que lo intenten con más fuerza. Todo ese tipo de inconvenientes de azar que hay, pues yo lo aprovecho y además intento que sucedan ese tipo de cosas y son las que más me gustan, ¿no?
¿Ahora nos quiere decir algo?
Bueno, que yo, como ha hecho José antes su aportación, su reseña, y a mí me gustaría hacer lo mismo, y es que me parece una genialidad el principio de la película, que me gusta muchísimo, el fundido negro describiendo la fotografía.
Ah, las fotos, sí.
Y que más tarde aparezca la fotografía, pero ya no te la describe, sino que te describe lo que hay detrás de la fotografía. Me parece muy bonito y muy original.
Sí, a mí me gustaba mucho ese principio, sí que está por ahí, ¿no? Bueno, ya está la película entera ya, pero sí que hubo una especie de avance que fue ese principio. Me gustaba mucho jugar con el tema de las fotos y una idea que me gusta mucho era primero describirlas en un fondo negro y luego ya enseñarlas, ¿no? Era un poco, vaya, esto es lo que nos estaba describiendo, cada uno se lo imagina de una forma, y luego jugar sobre esa foto, que es una foto real de mi primo, de la familia real. Ya construir una especie de ficción por encima, ¿no? Pero sí que me gustaba mucho eso. Gracias por lo de genial.
Vamos a escuchar un corte de Uranes que aún no hemos escuchado nada.
Que no sea spoiler. No.
Hay un rumor por ahí que parece que es cierto, pero los científicos, para variar, ni confirman ni desmienten. Se dice que gente que ha estado en contacto con los ovoides ha empezado a poder hacer cosas raras. Hay uno en Crevillente que asegura saber el tiempo que va a hacer un día concreto de la semana que viene y acierta siempre. Una señora con Alzheimer está resolviendo los pasatiempos del periódico sin equivocarse, hasta los crucigramas con preguntas del tipo apellido del actor masculino de la saga Crepúsculo, que es algo que no hubiera sabido ni cuando estaba bien de la cabeza.
¿De dónde sale todo esto? O sea, Chema, esto de madurar los limones, del tío del Edward Cullen, o sea, ¿de dónde sale de tu cabeza? ¿Sale toda esta serie de ideas muy locas, muy postmoderna, muy post-humor?
Pues, ¿de dónde sale? Pues yo qué sé, ¿dónde salen las cosas? Pues de pasarme mucho tiempo escribiendo y reescribiendo y bueno, no sé, hay una... ¿Qué te digo? ¿De dónde sale? Pues de leer libros, de ver películas, de eso que has dicho de post-humor, sí, bueno, se están haciendo muchas cosas con esa etiqueta que me gustan mucho y me interesan mucho y bueno, pues de esa idea que tenías del principio, de la combinación de géneros, en fin, todo eso, pues sale de eso, pero yo tampoco sé exactamente de dónde sale.
Leímos hace poco en una entrevista en la web piensacreatives.com que hacías esta declaración: mi objetivo es hacer películas y ya está, no hacer nada más. Estoy en ello y sé que hoy en día eso implica una vida de pobreza, de hambre y de enfermedad que estoy dispuesto a vivir con alegría. ¿Sigues viviéndola con alegría?
Sí, sí, sí. La pobreza está ahí, el hambre, bueno, enfermedad de momento, ¿no? Ya llegará, Pero sí, bueno, yo llevo ya unos años que solamente hago esto, no muchos sacrificios, pero bueno, solo hago esto, no tengo un jefe, no tengo y estoy muy contento e intento que estar así el máximo de tiempo y eso, y hacer películas.
¿Y te ves viendo La Conalegría dentro de 10 años?
Sí, claro, si sigue así, claro, si consigo hacer películas solamente seré muy, muy feliz, aunque viva en una guardilla y coma los restos del vecino que le robe de la basura, pero bueno, será haré, bueno, a mí lo que me gusta es eso, es el cine y conseguir vivir solamente de hacer películas, pues ya es un éxito.
Y bueno, Chema, ahora, ¿qué te traes entre manos? ¿Qué estás haciendo ahora después de estos huracanes?
Pues bueno, acabo de terminarlo, no he tenido vacaciones, intento estar una semana de vacaciones. Ahora este mes de octubre hemos tenido como mucho jaleo, hemos estado por festivales y tal, nos vamos ahora al Festival de Alcalá de Henares este fin de semana, hay por ahí unas cuantas cosas. Y bueno, me gustaría ponerme a escribir un guión de largometraje que bueno, estoy ahí medio a ver cómo lo hago y también tengo otra idea para un corto que bueno, todo eso. Pero sobre todo me gustaría escribir el guión de largometraje para el año que viene, a ver.
Después de este te ves con más fuerzas para hacer uno
sí,
al que esté más dedicado.
Es una cosa que ya hablo con Pablo Maqueda, que le agradezco mucho esta que me haya pensado a mí para esto, porque me ha quitado mucho el miedo a hacer un largo, porque para mí eso era inconcebible. Era una hora y media de todo el rato que tuviesen que estar pasando cosas. Eran muchísimas cosas que tenía que escribir. Y claro, yo para escribir un corto de 6 minutos tardo 6 meses, pues para un largo lo veía muy difícil, no me había preparado. Y gracias a esto, pues he visto que es difícil, pero que quizá, bueno, pues ya me veo con más fuerzas para intentarlo, ¿no?
No sé si queréis hacer alguna pregunta más.
Yo quería darle las gracias de verdad por su cine. Ya no a él por venir, sino por su cine.
Bueno, mira.
O sea, eso es una cosa que a poca. Es verdad, gracias por tu cine, tío. O sea, ya así, así lo dejo, tío. Con toda la confianza.
No me veis, pero me estoy golpeando el pecho abriéndome la camiseta.
Ahora nos abrazamos. Y si quieres contar con reparto, Alejandro y yo podemos hacerte así de personas muy serias, ¿no?
O de equipo de producción. Yo con producción me basta antes que reparto.
Vale, yo, claro, yo reparto y tu producción.
Venga.
Yo a todo el mundo que si me ofrece, yo al cabo de un tiempo acabo pidiéndole algo, pidiéndole un favor, ¿eh? Porque vamos.
Yo encantado.
Bueno, pues ya sabéis que ya tenemos hoy en Calle 13, la página web de Calle 13, Huracanes, para poder verla. También este jueves en El Escorchador, en Elche, se va a hacer un ciclo retrospectivo de todos tus cortos, ¿verdad?
Sí, sí. Van a poner los 3 cortos en El Escorchador a las 10 de la noche, el jueves. Creo que hace falta retirar una invitación para ir.
En el Gran Teatro.
Libre. Sí, en el Gran Teatro hay que retirar la invitación, pero el pase es en el Escorchador.
Exactamente.
Y ahí estaré yo, pues eso, creo que haré una presentación y luego, pues si alguien me quiere preguntar algo, pues ahí estaré.
Hoy no da tiempo de hacer los estrenos, sí que comentamos que teníamos cosas como Somos los Miller.
Sí, si quieres hacemos un repaso por encima de lo que se estrena este fin de semana. Y ya está, bueno, tenemos Somos los Miller, una comedia de, bueno, que vemos a Jason Sudeikis y a Jennifer Aniston ahí compartiendo viaje, una caravana para pasar una mercancía a México, el juego de Ender, protagonizada por Harrison Ford y el niño de la invención de Hugo, La cabaña en el bosque de Drew Goddard y escrita por Joss Whedon, que estuvo en Sitges, estuvo también en la vicine. Bueno, y,
recomendación mía, buenísima, buenísima.
Séptimo, de Pachi Amezcua, del director vasco, con Ricardo Darín y Belén Rueda, rodada en Argentina.
Joder, hay que decir que, joder, con Belén Rueda, que se vuelve a encasillar en un papel de incrédula.
No sé.
Ya basta.
Hace poco leí.
Incrédula.
De que.
De sufridora.
Nadie le hace ni caso porque le han robado, hijo.
Estoy encasillado en papeles de incrédulo, ¿no? Yo estoy encasillado en papeles de expectante.
De atento. Estoy encasillado en papeles de persona atenta. Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen, la primera película de este director, con dos actores solo, que yo tengo muchas ganas de ver.
Esa también está muy bien.
Y Del lado del verano, de Antonia San Juan, la primera película de Antonia San Juan, que veremos a ver cómo está, que se presentó en el Festival de Cine de Alicante. Y poco más, ya nos vamos a despedir porque nos queda poco tiempo. Teníamos cortes, queríamos hablar de los estrenos, pero tenemos poco tiempo, así que si queréis nos vamos despidiendo ya del contraplano, ¿no, Alejandro?
Sí, muchas gracias, Aroa, por haber estado hoy con nosotros.
Gracias
y a ver si algún día participamos más.
Sí,
o
no
te, dejamos
tiempo.
Más te dejamos más
claro,
tiempo.
Claro, no ha habido hablar. Tiempo para participar. No,
es que se nos ha comido el tiempo. Muchas gracias, Chema, por haber está hoy con nosotros. Muchas gracias, suerte con todo.
Y nos vamos, nos despedimos con un tema de Lou Reed, Coney Island Baby, del disco homónimo de 1975 y que forma parte de la banda sonora de la película Pleno Verano, del vietnamita Tran Anh Hung. Hasta la semana que viene en El Contraplano, aquí en Radio UMH.
Muchas gracias también Patricia López y Aitana García, que están ahí en el otro lado de la pecera y José nunca se acuerda de ellas. Hasta el lunes de la semana que viene.
Vaya, hombre.
Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're gonna die.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para.